3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Vamos que se viene Pedro Martín, vamos que nos estamos yendo. Un jugador de raza negra del Real Madrid de baloncesto en su historia. Eso es lo que estamos buscando esta semana en el reto de Peter Martín. Hola, Pedro.
¿Cómo estás? Buenas, Munilla, ¿cómo estamos?
Pues nada, deseando que lo resuelvas.
Pues eso, era un jugador negro de la selección de la selección de baloncesto del Madrid, que no llegaba a 2 metros, creo que en concreto medía 1,98, que su primer equipo en España fue el Mayoral Maristas, que luego se fue al Juventud, y en el Juventud ganó la Copa de Europa. Luego llegó al Madrid, tuvo 3 años, bueno, no hizo lo que se esperaba de él. De hecho, en la final, por ejemplo, que ganó de la Recopa, solamente jugó 1 minuto. Y que luego, después, llegó a ser español y jugó con la selección española. Y es un jugador muy conocido de aquella época, de los años 90, ya verás.
Se recuerda su baloncesto alegre y divertido, plagado de mates. Fue en Badalona donde alcanzó su mejor nivel y donde alzó sus mejores títulos. Tanto que el Real Madrid apareció en su carrera, pero no fue como podría esperarse. Aunque siguieron apareciendo sus triples, no en la misma cantidad.
¡Triple de Mike Smith!
¡Mike Smith! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Cómo molaba verle, Pedro, eh!
Sí, sí. Allí coincidió en Málaga con otro Smith, que no era hermano, por supuesto, que era otro jugador que se llamaba Smith, que hicieron historia en el Mayoral Maristas, y este siguió su camino y fija, pues al final fue muy importante.
Sí, sí, sí. En el Madrid no mucho, más en el Juventud, pero bueno, sí. Por cierto, me recuerda a Pilar que su hijo está jugando en el Estudiantes. El ganador, ganadora de la semana, Santi,
se llama en Twitter Pinicius.
Hombre.
El usuario es @elolé. Enhorabuena.
Lo que faltaba para esta semana, Pinicius ha ganado.
Sí, no sabemos por qué es lo de la P, pero bueno, mejor no vamos a preguntar en una semana como esta. Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, hasta
hasta luego. Un extracto del partidazo de anoche, hablando de soluciones o posibles soluciones para el racismo en el fútbol.
No tengo muy claro, no sé si es bueno o es malo que volvamos a la normalidad, porque si durante una semana se hace mucho ruido y luego desaparece, no es bueno.
Malo.
Y luego hay que analizar también por qué se hace ruido, a qué intereses responde, si es realmente todo es un puro interés altruista de defender a los que son víctimas del racismo o hay más intereses detrás.
Hombre, nosotros ruido ya hemos hecho. Lo único que podemos hacer es ruido, precisamente para que la gente se conciencie y para que se tomen las medidas oportunas.
No lo vamos a solucionar, pero en muchas cosas podemos ayudar.
Seguramente se mejorará algo, eso es seguro. Pero aquí el objetivo sería, creo yo, acabar con ese tema en los campos de fútbol.
Claro,
y creo que hasta que no se tomen medidas de verdad, en el sentido de te empuro, te meto un paquete económico, te meto en la cárcel,
lo
si
que
te
se
falta,
está bueno, una cosa,
no se va, no
ha,
se va
habido,
a conseguir.
Ha habido una sanción del comité de competición cuando antes había habido 9 denuncias y no había...
Claro.
Las sanciones eran muy leves.
Por lo de Valencia, dice.
Y ahora le han cerrado el campo en 5 partidos.
Bueno, porque ha hecho mucho ruido esto, no porque
sí,
de repente
pero
hayan dicho, ahora lo acabamos.
Sí, pero es verdad, David, que han pasado cosas.
Sí.
O sea, no puedo decir, no ha pasado nada. Sí, han pasado cosas.
O
porque,
cosas muy graves.
Porque para mí, por ejemplo, las 10 denuncias de Vinicius son todas igual de graves.
Claro.
Y en las 9 anteriores.
Y como
no,
viene la semana, como viene, al final hemos dicho, vamos a descongestionar un poco y hemos hecho una curiosa pregunta hoy en Twitter, Santi.
Sí, que nos la hemos preguntado incluso nosotros mismos en la redacción, así que también hemos votado. Le preguntamos a la gente hoy qué te interesa más este fin de semana, la jornada de liga o las elecciones. Habíamos hecho apuestas sobre el resultado y al final la jornada de liga votada por el 58% de la gente, las elecciones, Muni, por el 42%.
Pero hay debate, enseguida más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, no sé cómo vas a ir a votar este domingo. Generalmente, bueno, pues tenemos los colegios electorales o centros de votación cerquita. Así que lo normal es ir andando, dando un paseo. O puede que vayas en bici o que cojas el coche si te pilla un pelín más alejado. Pero el caso de nuestros siguientes protagonistas es bastante excepcional, porque ellos, para ir a votar, primero tienen que coger un barco y luego recorrer unos cuantos kilómetros en coche. Claro, es lo que tiene vivir en una isla. Son los 70 vecinos de la isla de Tabarca, esa pequeñita isla que está justo enfrente de Santa Pola en Alicante. Es, por cierto, la más pequeña de España, la isla más pequeña de nuestro país. Es tan pequeña que no tienen ni mesa electoral. ¿Qué hacen entonces sus vecinos? Bueno, pues unos votan por correo para evitarse el trajín de primero coger un barco durante 20 minutos hasta Santa Pola y después hacer otro trayecto de otros 15 minutos en coche o en autobús para llegar a su colegio electoral en Alicante. Vamos, que entre unas cosas y otras y tiempos de espera, una hora por lo menos de ida y otra de vuelta no se las quita a nadie. Ana Valera, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ana, tú eres vecina de Tabarca y este domingo vas a hacer este trayecto que estábamos citando para votar presencialmente, ¿verdad?
Eso es, correcto.
Y es lo
ahí
que
estaremos en la misma.
Es lo que decíamos, Ana. Tú vives en Tabarca, en la isla, y para votar tienes que coger primero el barco, que son unos 20 minutos de trayecto, ¿no? Hasta Santa Pola.
Sí, sí. Eso es, aproximadamente son 20 minutos.
Y a partir
de una vez que llegamos a Santa Pola, ¿sí? Pues eso, coger el coche y ir hasta Urbanova, que es donde tenemos nuestro centro para ir a votar.
Y el que no tenga coche, pues tendrá que apañarse con un autobús o le tendrá que llevar
Con un autobús, eso uh-huh. es. O normalmente hay veces pues que algún vecino o algo quedan juntos y se marchan juntos en el coche o lo que sea. Pero sí, sí, es así.
Ana, ¿en tu caso siempre votas de manera presencial o alguna vez has votado por correo?
No, he votado por correo otras veces. Lo que pasa es que yo estaba un poco confundida con lo del voto de correo. Yo pensaba que tenía que llegarme mi carta de censo para poder votar. Y no, lo podía haber hecho, simplemente haber pedido yo en la oficina. Habéis bajado a Santa Pola y en la misma oficina haber pedido el voto por correo. En fin, el caso es que este año pues me tendré que desplazar. Tendré que dejar mis horas de trabajo para ir a votar.
Claro, dices, tendré que dejar mis horas de trabajo. Creo que tú tienes una tienda de souvenirs allí en Tabarca, ¿no?
Eso es, sí, mi artículo de regalo. Sí,
¿y,
sí.
¿Y qué vas a hacer? ¿La tendrás que cerrar para poder ir a votar?
Bueno, pues mira, tengo la suerte de que tengo también a mi hijo con nosotros trabajando en el negocio familiar, entonces lo vamos a hacer por turnos. Yo me iré el sábado por la tarde, porque tenemos una segunda vivienda en Alicante, entonces me quedaré a dormir en Alicante, a primera hora de la mañana, a las 8:30 estaré votando. Yo me subiré aquí a Tabarca y luego ellos bajarán por la tarde para ir a votar.
Claro, todo esto para no tener que cerrar vuestro negocio porque, bueno, Tabarca es una isla que vive del turismo, principalmente, bueno, no, es que sí. Es así, ¿no? Y lógicamente los fines de semana las tiendas, los comercios están abiertos y de esta manera si os organizáis, pues mira, no tenéis que echar el cierre, que es importante, claro.
Claro, sí, sí, ya nos hemos organizado con tiempo para eso, para poder tener abierto y... En fin, es que para nosotros el domingo es el día más fuerte de toda la semana para poder vender y poder, por eso, seguir adelante.
Ana, 70 vecinos, ¿vivís allí en Tabarca?
Exactamente. La verdad es que varía mucho aquí un poquito la vida de la gente. Ahora mismo somos muchos más aquí viviendo, ¿eh? Empadronados sí que estaremos cerca de los 70, 72, pero vivir en invierno unas 50, 60 personas fácilmente se quedan, porque unos vienen entre semana y otros vienen fines de semana. Pero ahora mismo en la isla más de 200 personas ya estamos pernoctando en la isla, ¿eh?
Una isla, como decíamos, que es muy pequeñita, la más pequeña de España, pero que es una isla muy bonita. Sí. Oye, ¿os ha tocado algún vecino de Tabarca ser mesa electoral?
Pues mira, hasta fecha de hoy no tengo conocimiento, yo creo que ningún vecino. También pienso que, hazte cuenta que si un vecino se tuviera que ir y no tiene la posibilidad como yo de tener una segunda vivienda, claro, si te vas a una mesa electoral, ¿cómo regresas? Porque es que no tenemos ningún tipo de ayuda para poder hacer ese traslado.
Claro, porque los barcos pasan hasta una hora.
Exactamente, ellos tienen un horario que es más bien un horario turístico, con lo cual ellos tenían de hacer su jornada y se acabó.
Claro, si te toca hacer mesa electoral, fíjate, si cuando ha terminado el recuento, que a veces se alarga, aunque bueno, cada vez es más ágil, es más rápido, claro, pero bueno, se puede alargar la cosa, si ha surgido cualquier tipo de incidencia, vas a regresar a tu casa y dices, pero bueno, si no tengo barco para volver a Tabarca, ¿no?
Eso es, no, es inviable. De momento tendrían que poner, pues eso, poner un transporte especial para esa persona o hacer algo. De momento, ya te digo, yo no conozco a nadie que haya sido llamado para una mesa electoral.
Oye, Ana, ¿cómo es vivir en una isla?
Bueno, pues esto es un paraíso. Esto es, vamos, es que el que no lo prueba sabe lo que es. Esto es como trabajar y estar todo el día en la calle. Es algo así. Imagínate que la vivienda la tienes en la calle y estás ahí a plena luz y esto es una maravilla. Vivir aquí es, va, ¿qué te voy a decir yo? Yo, de hecho, estaba deseando que mis hijos acabaran la época escolar para poder venir aquí a Tabarca.
Porque, claro, en Tabarca, decíamos, es una isla muy pequeñita, donde hay hoteles, hay restaurantes, hay comercio, pero poco sí. más. No sé si hay una iglesia, no sé si me equivoco o no,
sí,
Ana.
Sí, tenemos una iglesia preciosa. Es la iglesia de San Pedro y San Pablo, preciosa.
Pero, por ejemplo, ¿no hay colegios?
No. No tenemos colegios, ni tenemos una oficina de ayuntamiento que pudiéramos gestionar cosas aquí sin tener que bajar a Alicante, nada. O sea, todo lo que son servicios públicos, no tenemos nada.
¿Centro de salud tenéis?
Tenemos un pequeño centro de salud, que tenemos un enfermero, pero vamos, que está para cosas muy pequeñitas. Ellos dependen siempre de una llamada telefónica al centro de salud de Santa Pola, que es el área a la que pertenecemos, y ya te digo, ellos si pasan cualquier cosa, siempre se tienen que poner en contacto con un médico de allí, y si es una urgencia un poco mayor, ya tiene que venir un helicóptero a la isla.
O la otra opción, bueno, si tenéis que tener una consulta médica o que os tenga que ver algún especialista, coger ese barco del que hablábamos para ir a ese médico o para resolver cualquier papel de la administración. Claro, barcos a lo largo del año, no tengo ni idea los que cogeréis, pero infinidad de ellos, Ana.
Claro. Pues mira, casi continuamente. Mira, mínimo una vez o dos a la semana tienes que bajar, porque si tienes que hacer compra fuerte o cualquier gestión, cualquier gestión tienes que salir.
Oye, y la compra fuerte, si dices, bueno, tengo que hacer una compra de estas potentes, la que solemos hacer una vez al mes en muchísimas casas o por lo menos cada 15 días que llenas el carro hasta arriba. ¿Qué hacéis? ¿Todo lo que compráis lo metéis, claro, en el barco? ¿No tenéis otra opción?
Claro. Mira, yo, por ejemplo, suelo tener una cosa fuerte de peso, de las cosas que pesan, laterío, geles, cosas así de mucho peso. Y entonces hay un barco que hace lo que es el transporte para comercios y demás. Y entonces lo embarco ahí. Ellos me hacen el servicio. Y luego, pues, las cosas de pues carnes, pescado y demás, fruta, pues ya voy bajando una vez a la semana. Si tengo que hacer otras gestiones, pues ya son dos. Y voy repartiendo un poco ahí la compra. Pero por norma general, la mayoría de la gente hace eso. Sobre todo la gente que viene, tiene casa y viene a pasar el verano, hace lo mismo que yo. Hacen una compra fuerte de cosas de mucho peso, leche, en fin. Todas esas cosas que pesan y tienen una caducidad más larga, pues lo suelen meter en el barco de transportes y nos dan el servicio a todos los vecinos.
Pues esto es lo que tiene, como decíamos antes, el vivir en una isla tan, tan, tan pequeñita. Hombre, lo más cómodo del mundo no es, porque tienes que depender sobre todo de ese barco que te lleva hasta sí. Santa Pola y hay mucha, bueno, pues una vez a la semana, como nos está contando Ana, que mínimo tienes que coger ese barco pues para hacer diferentes gestiones. Pero cuando te he hecho la pregunta de cómo es vivir en una isla, es que te ha cambiado el tono de voz, Ana. Entonces,
es que no te puedes imaginar, es maravilloso.
Quiero pensar, efectivamente, que al final las ventajas y los beneficios son mucho mayores que los trastornos
superan,
que pueda acarrear.
Las ventajas superan a los inconvenientes.
Pues Ana Valera.
Es una forma de vida, ¿eh?
Desde luego.
Es una forma de vida y te acostumbras a ella y tiras para adelante. O sea,
lo que tú dices, una vida mucho más en la calle, al aire libre también, ¿no? A plena luz, que sí, siempre pasamos en sí. Las grandes ciudades demasiado tiempo encerrados bajo oficinas o en nuestras casas. Bueno, pues es otra forma de vida, como nos dice Ana Valera, que es una de las vecinas de Tabarca, que, como decimos, el domingo, pues tendrá que votar presencialmente. Eso significa que se tiene que subir a un barco. Bueno, en este caso, ella el sábado está en Alicante, pero el domingo sí se tendrá que subir el barco una vez que vote para regresar a la isla en la que reside. Ana, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3 y 40 minutos de la tarde y te quiero preguntar en este momento, además de escuchar la radio, la COPE, ¿qué más cosas estás haciendo simultáneamente? No sé, igual estás escribiendo en el ordenador, preparando un informe o te estás preparando un café, que para eso es la hora, ¿no? Dicen los expertos que estamos en la era de la multitarea. Ya sabes, eso de hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, seguro que mientras estás trabajando en muchísimas ocasiones, pues estás revisando los correos que te llegan o estás contestando a un WhatsApp o a cualquier tipo de mensaje. O ya en casa, estás delante de la tele, pero al mismo tiempo pues estás echando un vistazo a tus redes sociales. Este fenómeno de la multitarea, pues se conoce como multitasking.
La rutina te lleva a hacer todo a la vez. Es verdad que la tecnología te lleva a que tú puedas hacerlo con más agilidad.
Como nos cuenta Diego, al que acabas de escuchar, lo de hacer varias cosas a la vez es que forma ya parte de nuestra rutina y podemos pensar que es una forma de aprovechar el tiempo y de ser más eficaces, pero Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al final esto es una especie de autoengaño, Sefi.
Pues sí, hay personas que pueden hacerlo, hacer muchísimas cosas a la vez sin sufrir las consecuencias, pero lo normal es que tengamos esas consecuencias. Nos cuesta tanto centrarnos en una sola cosa que hasta nuestro tiempo de ocio, lo comentabas hace un momento, cuando vemos, por ejemplo, una serie en la tele, lo hacemos usando además una pantalla, generalmente el móvil, de forma simultánea, 7 de cada 10. A nuestro cerebro no le gusta nada, Pilar, pero nada la multitarea, porque requiere un gran esfuerzo. Se sobrecarga y ralentiza las funciones que son fundamentales en nuestra vida. Al ser un órgano plástico, se adapta, explica el neurocientífico Diego Redolar.
Si tú quieres hacer multitarea, esa carga cognitiva, ¿qué hace? Pues que los recursos que tienes los dirijas a la corteza prefrontal para poder orquestar esa multitarea. ¿Qué ocurre? La corteza prefrontal también es importante para la regulación emocional. Y si tú la tienes secuestrada para esa multitarea, toda la parte de regulación emocional la dejas sin cubrir. Al final, pues el cerebro opta por este tipo de funcionamiento y todo lo que es la regulación emocional pues puede quedar muy mermada.
¿Y qué pasa entonces? Nos cuesta regular las emociones, afecta también a la empatía, es decir, a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, nos volvemos menos sociales, en fin, de alguna forma, Pilar, recortamos nuestra capacidad humana.
Así que a pesar de que podamos tener la sensación de que somos más productivos, nuestra eficacia se resiente hasta un 40%, señalan algunos estudios. Vamos, que como dice nuestro refranero, quien mucho abarca poco aprieta.
Y es más, tenemos más posibilidades de cometer errores. Lo peor es que nos cuesta un poquito reconocerlo.
Depende del momento, pero sí, muchas veces te lleva a la confusión cuando tienes demasiada carga. Pero vamos, en general yo creo que vives con ello bien.
La multitarea te lleva a la confusión y muchas veces al despiste. Pero bueno, centrándote bien, pues al final sacas todo adelante.
Y esto que nos pasa, Pilar, también tiene una explicación científica. El profesor Redolar ponía el ejemplo de un ordenador al que estamos dando mucha tralla y su ventilador se pone a bufar porque no puede más. En este caso son las redes neuronales las que entran en juego.
No somos más efectivos, al revés. Normalmente los procesos cerrados en el cual tú inicias un determinado elemento y lo acabas y terminas, por tanto, una tarea, permite que las redes neuronales que están implicadas en razonamiento, atención, funciones ejecutivas, trabajen de una manera más óptima.
Y no solo esto, tiene un efecto sobre el estrés que nos produce que puede llevarnos a destruir muchos aspectos de nuestra vida.
No somos más efectivos, al revés. Normalmente los procesos cerrados en el cual tú inicias un determinado elemento y lo acabas y terminas, por tanto, una tarea, permite que las redes neuronales que están implicadas en razonamiento, atención, funciones ejecutivas, trabajen de una manera más óptima.
Y claro, después de escuchar todo esto, Sefi, pues es que nos preguntamos cómo podemos poner freno, o al menos intentarlo, a esta costumbre de hacer varias cosas a la vez. Pues nos va a ayudar a hacerlo Olga Sanz, que es psicóloga clínica. Olga, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos pues hablando, sí, Olga, de la multitarea. Yo no sé si en tu consulta estás notando cómo este fenómeno pues está pasando factura a muchos pacientes, a mucha gente.
Efectivamente, es uno de los motivos por el que se demanda, sobre todo que te lleva a una desorganización y sensación de falta de administración del tiempo. Como se comentaba, parece que uno es más productivo haciendo más cosas a la vez, pero como no se descansa, al final pasa factura, ¿no? Y pasa factura pues muchas veces a modo de ansiedad, insomnio, irritabilidad, efectivamente al final también te produce esa falta de empatía hacia tu entorno, porque estás centrado en lo que ahora tengo que hacer o lo que toca que pueda aprovechar hacer mientras hago otra cosa, ¿no?
Yo lo resumo con una frase, el estar amontonado, sí. Olga. Yo a veces digo, es que estoy amontonada, porque estoy haciendo tantas cosas a la vez y estoy pensando en las que me quedan por hacer, que me agobio sí. a mí misma, ¿no? Me genero una ansiedad, efectivamente, de todas las cosas que tenemos en el día a día y que luego te paras a pensar y es a veces, muchas veces, por falta de organización o de orden o de prioridades, ¿no? Decir, bueno, hoy llego hasta esto y mañana, pues ya Dios dirá. Ya haremos otra cosa, pero nos empeñamos, ¿no?, en querer hacer todo a la vez y al mismo tiempo.
Efectivamente, ese es uno de los problemas que se dan con más frecuencia y sería conveniente pues hacer como un listado, ¿no?, de cada día de qué cosas son las urgentes, cuáles son las importantes y cuáles las puedo posponer a mañana o a otro momento, porque es verdad que cuando pensamos en la multitarea lo ponemos todo como al mismo nivel y, por supuesto, no es todo igual de importante, ¿no? Entonces, el hacerte este planning te ayuda muchas veces a organizar, como a organizar las ideas y priorizar.
Por tanto, vamos, sería como hacer sí. un calendario, un horario de las tareas que tenemos que realizar cada día de la semana.
Sobre todo, te ayuda a organizarte y ver que realmente cosas que tú crees que son importantes no son tan importantes y se pueden posponer al día siguiente, ¿no? Y que las urgentes, a esas hay que darles prioridad y esas a lo mejor tienen que ocupar como la primera parte del día. Hay que darle la prioridad que tienen en ese sentido. Entonces, bueno, pues según cómo sea también la persona y su manera de ser, pues también lo va a llevar de una manera, bueno, pues se le va a costar más o le va a costar menos trabajo, en el sentido que una persona que tiende a ser ansiosa, que tiende a querer hacer muchas cosas a la vez y poco organizada, pues le va a pasar factura y le va a costar más organizarse en ese sentido. Entonces, bueno, hay personas que dicen, ay, pero no me pongas más trabajo. Y digo, no, es a lo mejor organizarte en este planning para quitarte luego trabajo, porque desde luego es fundamental buscar, como se ha comentado en el programa, momentos de descanso, momentos de ocio, y para eso es muy importante saber cortar también, ¿no?, en estas multitareas.
Y momentos, me imagino también, Olga, de no hacer nada, que no pasa nada por no hacer nada, ¿no? Tenemos la sensación de que tenemos que ser productivos las 24 horas del día y siempre estamos haciendo cosas. Y en esto, pues hombre, la tecnología no ayuda porque yo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, yo tengo un chaval en casa, un adolescente, y veo que,
sí.
que no se aburre, que no puede aburrirse. No, porque no sabe lo que es aburrirse. Siempre está con el móvil, sí. pero es que además está viendo una película, la que sea, la que más le guste, Star Wars, lo que sea, o está viendo una serie, sí. y al mismo tiempo el móvil no lo suelta, que soy yo la que le tengo que decir, oye, deja ya el móvil, o céntrate en una actividad, no en dos y en tres a la vez, ¿no? Sí. Estamos ahora, pues eso, en ese momento en el que pensamos que tenemos que ser productivos y que somos capaces, además de prestar atención a muchas cosas a la vez, pero ya estamos viendo pues que al final esto nos resta, al final, eficacia.
Claro, y fíjate una cosa, Pilar, el aburrirte muchas veces te permite ser creativo, porque desde el aburrimiento piensas y creas, ¿no? Cuando estás ocupado con la pantalla como sujeto pasivo, pues es menos probable que puedas crear, ¿no? Entonces, bueno, pues también fíjate el riesgo en el que nos ponemos en ese sentido. Entonces sí que es muy importante, por ejemplo, dentro de la casa, que con la familia, que queremos aprovechar el tiempo, pues estamos viendo una película y estamos con el móvil, como muy bien has dicho, o estamos atendiendo una llamada de trabajo y estamos a la vez haciendo alguna actividad de la casa. Yo creo que es importante separar zonas. Zona de familia, sillones, televisión, zona de trabajo, sobre todo ahora mismo que hay mucho trabajo vía online, zona, o sea, yo separaría por zonas, ¿no? En el dormitorio no se trabaja, en el dormitorio se duerme. O sea, es muy importante también para la cabeza separar zonas, las zonas de la casa a la que tú vas a dedicar determinada actividad. Y muchas veces las mezclamos y eso afecta directamente también al sueño, a la calidad del sueño.
Pues Olga Sanz, psicóloga clínica, nos quedamos con estas últimas recomendaciones que nos has dado para ver si conseguimos ser, por un lado, más ordenados y luego, pues no tener esa pues eso que nos está pasando a todos tantísimo últimamente, ¿no? Esa necesidad de estar siendo productivos las 24 horas del día, que no tiene que por qué ser así, entre otras cosas. Exacto. Porque es imposible de conseguirlo, ¿no? Y porque también nos merecemos pues un descanso, y lo que decíamos, pues un ratito sin hacer nada, oye, pues mira, que viene bien también. Olga Sanz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, por contar conmigo. Buena tarde.
Oye, pues ahora que hablábamos de la multitarea, yo te propongo que te relajes un poquito, ¿no? Este fin de semana en el que parece además que va a llover. No me digas que no te apetece una tarde de sofá, mantita y un buen libro. Pues te propongo este.
El primer recuerdo que Nicky albergaba de River Jackson era mitad suyo y mitad lo que había imaginado tras escuchar la anécdota docenas de veces. Tenían 2 años y acababan de decirles que no tocasen el enchufe que había junto al sofá.
Así empieza Donde Todo Brilla, la última novela de Alice Kellen. Es el seudónimo de una valenciana de 34 años que se ha convertido en la autora más vendida de nuestro país.
Al final, todos empezamos un poco por lo mismo, ¿no? Porque son cosas artísticas, ¿no? Entonces empiezas, cantas porque te gusta cantar, empiezas a escribir porque te gusta escribir o a pintar, ¿no? Y lo haces como algo para ti, ¿no? Un poco y bueno, y lo compartes con el mundo, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero nunca te planteas, ¿no? O sea, sin esas expectativas.
Pues como nos cuenta ella misma, Alice Kellen no podía imaginarse cuando se autopublicó su primera novela que iba a convertirse en un fenómeno internacional, y es que ya ha sido traducida su obra a más de una decena de idiomas. Todo comenzó hace 10 años, en 2013, cuando ella misma publicó en una plataforma digital su primera novela, Llévame a cualquier lugar. Lo hizo con el seudónimo de Alice Kellen porque le daba un poco de pudor aquello de compartir lo que había escrito, someterse al examen de los lectores. Sin embargo, en pocos meses estaba ya entre los libros más vendidos y un día recibió la llamada de una pequeña editorial.
En ese momento me costó asimilarlo porque no se me parecía muy, muy surrealista y muy real, porque además fue como que queremos comprar la novela, luego como el calendario editorial funciona de forma diferente, fue como para publicarla dentro de un año. Y claro, todo ese año, ¿no? Fue un poco como una mezcla de ilusión y expectación y a ver qué pasaba.
Pues hoy, 10 años después de esa llamada, Alice Kellen sigue publicando libros con un éxito fulgurante. Por eso le hemos preguntado cómo se convierte un autor en bestseller.
La clave al final es el componente de la fortuna y de la suerte, porque cuando yo me autopubliqué, digamos que había muy pocas novelas en Amazon. Entonces, claro, la visibilidad era muy grande. Ahora mismo publicar una novela a lo mejor en la misma plataforma y que te vea una editorial es casi imposible, ¿no?
Pues Alice Kellen es una de las escritoras más esperadas en la Feria del Libro de Madrid, que se ha inaugurado hoy. Es la edición número 82 y que va a durar hasta el próximo mes de junio.
Hemos empezado con mucha ilusión. Nosotras nos hemos estrenado vendiendo 3 libros de juvenil nada más abrir, y es lo que nosotros esperamos que pase esta feria, eso es que vengan mucho los adolescentes, que desde la pandemia leen muchísimo más.
Pues es Elena Martínez, propietaria de la librería Serendipias en la localidad madrileña de Tres Cantos, que está especializada en literatura infantil y juvenil, y precisamente esta librera nos confirmaba que los que más leen son los más jóvenes y se decantan por 2 géneros muy concretos:
novela romántica y fantasía. La romántica ha dado, bueno, una explosión ahora mismo de literatura, porque ha empezado a venderse mucho libros que se escribían en una plataforma que se llama Wattpad, y está consiguiendo que a lo mejor adolescentes que no leían tanto, pues se han animado a leer en papel y, bueno, y online siguen leyendo en esa plataforma gracias a esto.
Pues Elena participa por 5ª vez en la Feria del Libro de Madrid y nos explica por qué es tan importante que los lectores más jóvenes no falten a esta cita con la literatura.
A mí me parece que es fundamental que sobre todo los más jóvenes vengan a las ferias, pues para conocer a esas personas que escriben las historias que tanto les gustan, ¿no? El ver que la literatura es algo vivo, a mí me parece fundamental. Difiere tanto además de lo que ven en clase, que muchas veces siguen estudiando solo clásicos, sobre todo de adolescentes, y ostras, es difícil.
Pues cerca de 400 libreros y 1.000 editoriales se dan cita desde hoy en el Parque del Retiro de Madrid en la Feria del Libro hasta el próximo 10 de junio. Así que ya tienes plan, por ejemplo, para este fin de semana. Si estás por Madrid, puedes ir a la Feria del Libro y si llueve mucho o vives en otra provincia, oye, un buen libro, una mantita y a disfrutar de la tranquilidad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE?
Pues mira, debe ser la tradición que se inaugura la Feria del Libro y llueve. Y el caso es que sigue lloviendo y parece que va a seguir lloviendo el domingo, el día de la jornada electoral. Hay un estudio de la Universidad Complutense que analizó la participación en las elecciones municipales desde 1987 a 2011 y muestra que esa participación electoral es aproximadamente medio punto porcentual menor en los sitios donde llueve. Así que vamos a averiguar, si podemos, dónde va a llover o no este próximo domingo, día 28. Con Jorge Olcina lo haremos.
Bueno, a ver qué pasa con el tiempo. Nos lo cuentan los compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Tremendo terremoto que se vivió ayer en Valencia, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo.
Del asunto Vinicius.
Ya nos escucha la señora Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia. Hola.
Sí, hemos abierto diligencias de investigación de Fiscalía.
Carlos Acapo, exjugador del Cádiz, vivió un episodio de racismo. Cuando viste las imágenes, ¿qué sentiste?
Es asqueroso.
Y puede generar un conflicto diplomático entre España y Brasil, en el despacho de la máxima autoridad brasileña en España. Señor embajador, muy buenas noches.
Buenas noches. Tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Con un Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com, ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Riquidezón, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Las cuatro.